N de lengua, Pengoto Technology no Bangu.
Podcast de lenguas y web 2.0.
A podcast about languages and collaborative
work. L de lengua es un programa über Spanisch und das Internet.
L de lengua, un podcast a propos de español y de web 2.0.
Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldelengua.com.
Bueno, pues ya estamos
on the record.
Estamos en el aire, como si fuera esto, una emisora. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos escuchen. Este es por fin el L de Lengua 08. Hemos vuelto después de unos meses que hemos dejado el podcast en el congelador, esperando a tener nuevos contenidos y esperando también a tener un hueco para que Victoria, que está al otro lado del micrófono, y yo, Francisco, pues pudiéramos encontrarnos. Hola, Victoria.
Hola, buenas tardes desde Berlín.
Y buenas tardes desde Bejer, que se me ha olvidado también decirlo.
Bueno, para el octavo número volvemos con energías renovadas porque contamos con un invitado muy especial. En este número vamos a entrevistar a Daniel Casani, conocido de todos vosotros, seguro que por sus publicaciones o por sus cursos de formación de profesores o por su docencia en la Universidad Pompeu Fabra. Daniel Casani en realidad no necesita presentación, pero Francisco ha insistido en que hagamos una pequeña biodata. Para los que no lo conozcan, Daniel Casani es autor de numerosas publicaciones y desde 1993 es profesor de la Universidad Pompeu Fabra, donde trabaja en el Departamento de Traducción y Filología y también participa en varios cursos de posgrado. Antes de llegar a la Pompeu Fabra, trabajó como profesor titular de lengua catalana en la Escuela de Formación del Profesorado y en la Universidad de Barcelona. Su campo de investigación es la comunicación escrita con diferentes propósitos, desde la teoría a la aplicación didáctica, y ha publicado diversos libros sobre el tema, que quizá Francisco quiera comentar.
Sí, claro. Naturalmente, además de muchos libros que no sabemos de dónde saca tiempo para escribir tanto y de muchísimos artículos, tiene algunos que han sido realmente bestsellers. Todo el mundo conoce La cocina de la escritura, que por lo visto ya lleva vendido, no sé, algo así como más de 50.000 ejemplares, que en un libro de este tipo es todo un récord, ¿no?
Uh-huh. Tiene 10 reimpresiones en catalán y 11 en castellano.
Una barbaridad, seguro. Yo lo conocí por el Reparar la escritura, que ya es de hace más tiempo, que es un librito muy interesante porque nos hizo ver a los profesores de lenguas en general que evaluar y corregir la escritura no era el proceso engorroso y un poco punitivo que conocíamos hasta el momento, y creo que nos hizo a todos cambiar un poco el chip en ese sentido. Y luego también en los últimos años ha insistido mucho en la parte crítica, la parte de estudiar los mensajes entre las líneas, o como dice su libro más famoso de los últimos años, Tras las líneas. Y también ha insistido todavía en la línea original que él empezó, que es la de taller de textos.
Un podcast sobre lenguas y web 2.0.
Pero antes de dejaros con la entrevista a Daniel Casani, queríamos comentaros un par de iniciativas que nos han parecido muy interesantes. Una de ellas es el Congreso Internet en el Aula y la otra es la Moodle MOOD 2008.
A podcast about languages and collaborative web.
Doctor Moodle es un intento por combinar elementos del aprendizaje informal con una conferencia tradicional. Me ha llamado muchísimo la atención la invitación a esta jornada. Se trata de una especie de consultorio médico. Los participantes se pueden apuntar en dos equipos, bien médicos o bien pacientes, y de lo que se trata es de una sesión de tutoría cara a cara, uno a uno. Es decir, los que se apuntan en el equipo de los médicos se supone que son usuarios con experiencia en determinadas facetas de Moodle, y los pacientes son personas con preguntas o con dudas sobre algún tema relacionado con Moodle que acuden al consultorio. Este servicio extra de la conferencia, este Doctor Moodle, estará en funcionamiento durante toda la conferencia y me parece una forma bastante interesante de comenzar a integrar elementos del aprendizaje informal en un, digamos, en un entorno tradicional de conferencia. Por supuesto, me pasaré por la sesión de Dr. Moodle y quizá pueda comentaros en el próximo L de Lengua qué tal ha ido.
Y en este L de Lengua 08 no queríamos dejar pasar la ocasión también de comentar una iniciativa que nos ha parecido muy interesante, que es el Congreso Internet en el Aula, organizado por la Sociedad Estatal Redes dentro del Plan Avanza, y que va a tener dos versiones, la virtual, que se abre a partir del 1 de abril y que durará hasta el 30 de octubre, que por supuesto nos parece la más interesante porque creemos que la que va a llegar a, con más facilidad a toda la comunidad de enseñantes. Pero también habrá una versión presencial que tendrá lugar en Barcelona, Granada, Madrid y Santander y que se celebrará entre los días 26 y 28 de junio. También será muy interesante porque todo lo que se haya ido comentando en la parte virtual pues se podrá presentar cara a cara a todos aquellos que vayan a estar presentes en estas cuatro sedes. Entre los objetivos que se plantea este congreso pues está lógicamente de favorecer el uso de la tecnología en la educación, pero también impulsar experiencias de buenas prácticas educativas, poner en contacto a comunidades docentes, que eso sí que nos parece muy interesante, porque muchas de estas iniciativas se hacen de una manera dispersa y después no hay forma de poner en común pues las herramientas que se han utilizado, los procedimientos, los resultados, incluso de interactuar entre comunidades con diferentes objetivos didácticos, pero que al final pueden producir un trabajo muy interesante en comunidad. Pueden encontrar toda la información sobre el congreso en su página web, que es congresointernetenelaula.es, sin guiones ni espacios, lógicamente. Pueden encontrar toda la información sobre esta iniciativa en congresointernetenelaula.es, pero también, si queréis buscarlo por otros canales, pues podéis encontrarlo en Facebook. Habrá también una página en myspace.com, hay un canal Twitter, hay un canal YouTube y también podéis utilizar la etiqueta Delicious simplemente con poner Internet en el aula.
Transfiriendo datos.
Bueno, en esta tarde tenemos con nosotros en L de Lengua a Daniel Casañi. Ya todo el mundo lo conoce en el mundo de la enseñanza del español. Y quería empezar hablando o planteando un par de preguntas sobre la enseñanza de la lengua, de la escritura, de la lectura en la era digital. Entonces, para empezar, quería preguntar pues cómo ve el escribir en la nueva era digital, pues sobre todo en los formatos de SMS, de email, en el chat.
Muy bien, pues muchos saludos a todos los oyentes e internautas y participantes diversos en esta fascinante nueva forma de comunicar, ¿no?, que es L de Lengua. Pues estoy encantado de estar aquí, me gustaría aportar mi granito de arena, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay dos actitudes bastante marcadas que la gente adopta ante este hecho de que tenemos con nosotros pues Internet y toda esta nueva forma de comunicar tan compleja y variada, ¿no? Están las personas que lo miran con una actitud como de rechazo, negativas, o que viven un poco adheridas a las formas comunicativas previas, que de algún modo pues consideran que no son tan buenas como las tradicionales, o que son solo sustitutorias de situaciones mejores de presencialidad, etcétera, ¿no? Que es una actitud, yo diría, que encontramos a lo largo de la historia, ¿no? Que es la actitud de una cierta adherencia a lo conocido y miedo al futuro, ¿no? Y luego está, yo creo, la gente pues que lo mira con ilusión, con ganas, sin ingenuidades, ¿no? O sea, tampoco hay que sobrevalorarlo, pero que realmente pues le saca provecho a estas nuevas formas de entender la comunicación. Yo creo que hay que huir de planteamientos radicales o excesivamente negativos o excesivamente triunfalistas, ¿no?, ingenuos, de decir, bueno, esto pues es la solución a todo, o cambia radicalmente para bien pues lo que estábamos haciendo hasta ahora, etcétera, ¿no? La irrupción de Internet, de los teléfonos móviles, de las pantallas, etcétera, cambia nuestras formas de comunicar, ¿no?, finalmente. y en algunas cosas pues podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer, como por ejemplo esta entrevista, y en otras ocasiones dejamos de hacer cosas de un modo determinado para hacerlas de otro modo, ¿no? Por ejemplo, pues si antes teníamos que ir a una agencia de viajes o llamar por teléfono para comprar un billete, pues ahora lo podemos hacer a través de internet, ¿no? Entonces esto está cambiando mucho las formas de leer y escribir, está generando nuevos géneros discursivos, nuevas formas de utilizar el lenguaje. Esto no es nuevo, o sea, siempre ha ocurrido así a lo largo de la historia, pero quizá lo que es nuevo cualitativamente ahora es el impacto que está teniendo este cambio comunicativo, esta revolución, y la dimensión y la velocidad con la que se está produciendo, ¿no? Esta mañana estaba leyendo un informe publicado en Estados Unidos el año pasado, en 2007, que ya hablaba de la generación Google, ¿no? O sea, hay un grupo de personas que ya pueden ser denominadas la generación Google, ¿no? Que ya pues han nacido no con internet, sino con un buscador que ya es capaz de obtener mucha información al instante durante 24 horas, ¿no? Y esto cambia radicalmente la forma de entender la relación con el mundo y con la información y el conocimiento de estas personas, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay que tener una actitud como muy abierta, ¿no? Muy crítica también, pero muy ilusionada, ¿no? A mí me parece fascinante, o sea, que tengamos esta extraordinaria posibilidad que prácticamente cada mes o cada medio año haya una tecnología nueva que esté cambiando nuestras formas de relacionarnos con el mundo, ¿no? Y yo creo que en vez de tener una actitud de rechazo, de, no sé, de duda o incluso de no aceptación, pues es mejor adoptar una actitud de curiosidad, ¿no? De interés y de ir poco a poco avanzando.
Y con una visión crítica, claro.
Sí, porque yo creo que han cambiado mucho. O sea, antes, claro, mi papá, por ejemplo, se relacionaba con los campesinos que tenía como vecinos en su entorno, en catalán, y punto. Y todos eran blancos, todos eran católicos, todos eran españoles, y punto, y no pasaba nada. En cambio ahora, pues, te puedes relacionar con cualquiera, que puede ser un psicópata, por supuesto. O sea, es la excepción, ¿no? Es la excepción, pero, o sea, esto es así. Entonces, puede ser un psicópata o un skinhead de ideas neonazis, o puede ser un tipo francamente encantador que tenga las mismas ideas que tú, ¿no? Entonces... Bueno. Hay que adoptar pues otras formas de relacionarte con el mundo.
Al hilo de esto que comentas sobre una actitud positiva hacia el potencial que presenta Internet, a mí me gustó mucho una cita de tu libro Tras las líneas, ¿no? En el que escribes: todavía estamos lejos de las potencialidades que ofrece Internet. La fulgurante aceptación del procesador de textos no concluye el proceso de migración hacia la literacidad electrónica. Es mucho más fácil crear una tecnología que cambiar los hábitos de las personas que tenemos que usarla. Me gustó mucho esa frase final. Es mucho más fácil crear una tecnología que cambiar los hábitos de las personas que tenemos que usarla. Y me gustaría preguntarte, a tu juicio, ¿qué hábitos habría que cambiar en el sector educativo?
Bueno, hay un muy bonito artículo de Emilia Ferreiro que se puede conseguir en la red, un artículo de una comunicación o de una conferencia que ella dio en América Latina en un congreso de bibliotecarios, en la que hace un repaso empírico y sin ningún tipo de concesiones a las actitudes que la escuela tradicional, no la educación en general, ¿no?, sino la escuela arreglada, pensando sobre todo en primaria, en secundaria, pues las actitudes que esta escuela ha tenido respecto a las sucesivas tecnologías que se han ido sucediendo, ¿no? Por ejemplo, la máquina de escribir, por ejemplo, la pizarra, por ejemplo, el retroproyector, o sea, tecnologías ya muy primitivas, ¿no?, que ya están totalmente obsoletas, ¿no? Pero el resultado del artículo, o las conclusiones del artículo, es que la escuela siempre ha tenido una actitud muy, muy de desprecio y de no aceptación de las nuevas tecnologías. Siempre ha tenido una actitud de rechazo, de mirarlo con muchas dudas, con muchos recelos, ¿no? Entonces no es nuevo que la escuela tenga, y la educación en general tenga, estas actitudes no siempre positivas ante las nuevas tecnologías, ¿no? O las tecnologías electrónicas. Yo creo que hay que no sé, poco a poco, las cosas están sucediendo muy rápidas, también, muy rápidamente, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir poco a poco buscando qué aspectos de la tecnología pueden resolver necesidades concretas de nuestros estudiantes o de nuestros profesores, ¿no? Entonces, no sé, yo, por ejemplo, también me tropiezo muchas veces con estudiantes que tienen actitudes muy muy negativas ante Internet, aunque pueda sorprender, ¿no? Pero, o sea, jóvenes de 17, 18 años que acaban de entrar en la universidad y que dicen, no, es que Internet y yo no nos llevamos muy bien, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues dale una oportunidad, como mínimo, ¿no? Inténtalo, ¿no? Y entonces, no sé, cuando descubre, por ejemplo, que puede colgar sus ejercicios en Moodle, ¿no?, la plataforma Moodle que utilizamos, en línea, en cualquier momento, desde su casa, y que no tiene que desplazarse, que tomar el tren para venir y dejarlo en mi buzón, en papel físico, pues empieza a encontrarle utilidades, ¿no? O cuando descubre que si tiene una duda, pues puede escribir en una cafetería de la plataforma Moodle y puede encontrar un compañero que está en línea en aquel momento y le puede resolver el problema y no tiene que hacer llamadas ni otras cosas, ni esperarse, pues empieza a encontrarle ventajas, ¿no? Entonces yo creo que el proceso es, si nosotros actuamos de mediadores, o sea, entender que tú actúas de mediador, que estás gestionando el paso de una persona que puede vivir en una cultura más analógica o que puede tener unas formas de comunicación más presenciales y analógicas a unas formas de comunicación muy diferentes, muy electrónicas, en línea, que tienen unos parámetros, una cibercultura y todas estas historias, ¿no?, muy diferentes. Entonces tú estás actuando de mediador, del mismo modo que podrías actuar de mediador entre, no sé, un miembro de una comunidad islámica y un miembro de una comunidad hispana, por ejemplo.
¿Y no crees que precisamente el problema para la adaptación de la tecnología en la educación está en eso, en no haber entendido el papel de mediador del enseñante?
Sí. Claro, es muy duro cuando tú eres profesor, por ejemplo, de lengua española, ¿no?, y dices, bueno, pues vamos a hacer este curso mezclado y vamos a utilizar una plataforma de Moodle, ¿no?, y vamos a también, además de encontrarnos en clase, pues vamos a utilizar pues unos espacios allí de interrelación, de foro y tal, ¿no? Y entonces empiezas a tener correos electrónicos de tus estudiantes que te empiezan a decir, oye, es que no puedo entrar en Moodle, oye, es que se me ha colgado esto, oye, es que no puedo resolver este problema, oye, es que tal. Y entonces ves que una parte de tu trabajo está cambiando y en vez de resolver cuestiones de lengua o cuestiones de enseñanza del español, te conviertes de algún modo en un asesor de usuarios básicos de informática, ¿no? Entonces es cuando dices, bueno, pero es que yo no era informático, yo soy profesor de español, ¿no? Entonces, Este es el error. O sea, tú eres profesor de español, pero en los contextos en los que se usa el español, sean analógicos o digitales, y tienes que asumir en parte que tu trabajo consiste también en gestionar estas dificultades que tiene de cambio cultural el alumno, el estudiante.
A mí personalmente el tema de Moodle me interesa mucho y me gustaría conocer tu opinión sobre el valor añadido que le aporta a la enseñanza de la lengua. ¿Crees que es una herramienta que le aporta un valor añadido a cursos de lengua en general? ¿Hay algo que la hace especial o mejor que otras plataformas?
Bueno, yo soy relativamente nuevo con Moodle. Llevo 2 años y hice una charla una vez explicando un poco mi historia con Moodle, ¿no? Que empezaba diciendo, la primera vez que escuché esta palabra fue en este contexto, ¿no? Y pasó esto, ¿no? Y ahora pues me encuentro así, ¿no? Y de algún modo los cambios que ha producido esta plataforma en mi forma de entender la enseñanza, ¿no? Yo no sé si Moodle es realmente mucho mejor que las otras, ¿no? En una ocasión un amigo mío que es experto en estas cosas de construcción de plataformas y tal me dijo, mira, aquí está sucediendo un poco lo mismo que sucedió en su momento con los ordenadores y toda la historia de Mac o PC, o con, por ejemplo, los procesadores de textos y toda la historia de WordPerfect o Word, etcétera, ¿no? Que es que se necesita una gran cantidad de usuarios, mucho dinero y muchos programadores para desarrollar un producto que sea realmente sólido, que se maneje con facilidad, que tenga una interficie muy intuitiva, etcétera, ¿no? Eso solo se puede conseguir cuando hay un grupo unido muy grande detrás, ¿no? Entonces me decía, con las plataformas está sucediendo lo mismo, y ahora, era una conversación de hace 1 año y medio, ¿no? hay, me decía, dos grandes grupos que están desarrollando esto, y Moodle es uno de ellos, me decía. Y realmente se está llegando pues a una plataforma que tiene ya pues un cierto grado de estandarización y que realmente pues facilita muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que el éxito es este, ¿no? El de crear espacios complementarios al del aula, el de ver que puedes desarrollar todo un conjunto de interacciones alternativas, que en algunos casos son sustitutorias y que mejoran lo que hacías antes. En otros casos no, y en otros casos son sencillamente diferentes, ¿no? O sea, entonces estamos ahora en la etapa en la que estamos explorando este nuevo juguete, este nuevo instrumento, estamos viendo qué provecho le estamos sacando y cómo funciona, ¿no? Entonces, yo creo que es obvio que, por ejemplo, para personas que están pues viviendo en lugares muy alejados y que no pueden desplazarse, pues esto es evidentemente una mejora radical con relación a las posibilidades que tenían, claro, de aprendizaje a distancia, ¿no? Esto es obvio y no hace falta discutirlo. Yo creo que lo interesante es discutir qué interés aporta estas plataformas, y Moodle en concreto, a un curso presencial. Y entonces aquí, pues bueno, hay algunas ideas claras, ¿no? Para empezar, bueno, esta plataforma es una plataforma que utiliza básicamente la escritura como herramienta de interacción. Todavía no se ha desarrollado la oralidad ni el vídeo, ¿no? Veremos lo que sucede, si realmente llegamos a prestaciones de este tipo. Pero también es cierto que, por ejemplo, algunos programas de conversión de audio a vídeo o algunos programas que intentan dar instrucciones orales al ordenador, no han necesariamente triunfado. O sea, la gente sigue prefiriendo el teclado en muchos casos, ¿no? Entonces vamos a ver hacia dónde vamos, ¿no? Eso favorece, por ejemplo, personas que tienes en clase que son muy tímidas también y que pueden tener dificultades de interacción. En cambio, pueden ser mucho más activas y mucho más sociables en la red, ¿no? Se sienten mucho más cómodas allí, ¿no? De modo que Moodle y estas plataformas yo creo que ofrecen otras posibilidades para personas.
Entonces, ¿has visto que hay alumnos que desarrollan mejores habilidades en su fase digital que en su fase presencial, digamos?
Sí, hay alumnos que fácilmente se atreven a enviarte un correo electrónico y a contarte cosas que en cambio presencialmente pueden tener más timidez para hacerlo. Es un poco lo mismo que ocurre a veces con el teléfono, ¿no? Que hay personas que después de haber pasado toda una velada juntas dicen, bueno, te llamo mañana por la mañana y te lo cuento, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué no me lo cuentas ahora? Y dices, no, bueno, es que el teléfono te ofrece una intimidad, ¿no? No hay nadie más, llamas desde tu casa, estás cómodo. Pues bueno, estas ventajas también las tiene.
Bueno, y cambiando un poco de tema, yo quería preguntar cómo ves el uso de los portfolios, sobre todo del PEL, como herramienta de evaluación en España.
Bueno, pues no tengo mucha información actualizada porque yo dejé de trabajar en el grupo que desarrolló los proyectos una vez fueron aprobados por el Consejo de Europa y ya se empezó la fase, podríamos decir, de divulgación o diseminación del instrumento, ¿no? Entonces, tengo un poco la misma sensación que me transmitieron algunos profesores de español en Suiza hace ya, yo creo que 4 años, en el momento en el que nosotros estábamos elaborando el portafolio en España, y ellos, en cambio, ya lo tenían aprobado desde hacía mucho tiempo, ¿no? Que me dijeron, bueno, sí, sabemos lo que es, pero no tiene mucha diseminación en Suiza, ¿no? Solo algunos centros, algunas escuelas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí en España está pasando un poco lo mismo, ¿no? Hay quizá problemas o hay una situación administrativa que dificulta un poco que se haya diseminado de una forma general. Es un proyecto que quizá algunas autonomías no se han sentido como propio porque vino desde Madrid y no pudieron participar un poco en la elaboración. Sé que algunas comunidades lo viven así, ¿no? Hay otras comunidades sencillamente donde este tema no interesa tanto políticamente y interesan otros. Entonces han puesto dinero en otras cosas. en, por ejemplo, pues bueno, en temas de acogida de inmigrantes, en temas de programas de desarrollo de la lectura, etcétera, ¿no? En mi experiencia acabas viendo que los lugares donde funciona más es porque hay personas ocupando cargos institucionales que creen en el proyecto, que consideran que el proyecto es muy importante, entonces le han prestado interés y tal, ¿no? Eso en la enseñanza reglada en general, ¿no? En el mundo de L, de adultos, ¿no? Yo creo que depende bastante de la institución o del centro donde tú estés trabajando, ¿no? En primer lugar, ¿no? De que haya habido una divulgación del proyecto, etcétera, ¿no? Y luego también depende un poco del profesor. Yo creo que un profesor más o menos actualizado en los planteamientos de enseñanza de la lengua que se utilizan actualmente y que tenga interés en desarrollar formas de trabajo en el aula pues autonomizadoras y centradas en el aprendizaje y en el aprendiz y todas estas cosas, que tengan en cuenta pues, los aspectos socioculturales y que se basen en el marco común europeo de referencia, pues inevitablemente desarrollará formas de evaluación y de utilización de materiales que se acercan al portfolio. O sea, quizá no sea exactamente con el instrumento del PEL, ¿no? Con el PEL, ¿no? Pero yo creo que se acercan en esta línea. Entonces esto ya está bien, o sea, tampoco hay que esperar que todo el mundo
no hay que forzar la máquina.
Solo alumno vaya con el PEL bajo el brazo, ¿no? Otro problema. No, yo creo que una de las cosas positivas del proyecto es que es voluntario, ¿no? Y que es un trampolín muy flexible que permite que cada uno lo tome del modo que quiera. Hay otro problema de fondo muy importante y es que los materiales no son, o sea, no los puedes comprar fácilmente. No sé cómo está la cosa ahora, pero claro, al ser unos materiales públicos gratuitos, pues tú dices, bueno, no puedo comprarlos, no, porque no se venden. Bueno, pero ¿cómo los consigo? Pues tienes que llamar a Madrid y que te los entreguen. Pero bueno, pero es que ellos están sobresaturados, porque la persona que lo hacía era una persona que además, que gestionaba todo este tema en Madrid, aparte de hacer eso, hacía 50 otras cosas que no tenían nada que ver con eso. Entonces, claro, no le han dado la infraestructura necesaria, ¿no? Entonces la gente quizá en algún momento acaba un poco desanimándose con eso, ¿no? Hay otra cosa que me parece muy interesante en la línea de lo que estábamos hablando antes también del trabajo en línea, que es todo el tema de los portfolios o de los PEL electrónicos. O sea, me preguntaban el otro día, ¿qué sabes? ¿Dónde ha habido trabajo en esta línea? Pues digo, mira, pues no sé nada, no he escuchado tampoco lo he buscado específicamente, ¿no? Pero sé que había ideas, interés en desarrollarlo, pero no sé que se haya desarrollado ni que haya ningún proyecto avanzado, ¿no? La gente que trabajaba en PEL, las últimas veces que hablé con ellos, estaban muy interesados en desarrollar descriptores por niveles, por lenguas, adaptados al aula, ¿no? O sea, más concretos y más operativos para hacer un trabajo de aula, ¿no? Y estaban desarrollando grupos de trabajo o sea, que incluyeran distintos representantes de españoles de distintas comunidades y de distintas lenguas para desarrollar esto. Pero en cambio, la idea de desarrollar un portfolio electrónico no se ha desarrollado. Entonces, esto también me parecería interesante, pues muy lógico, ¿no? Que si estamos hablando de Moodle y de aprendizaje en línea y tal.
Sí, ya hemos hablado nosotros en el blog a veces de esas cuestiones. Hay algunos proyectos que van en ese sentido, sobre todo viene de los Estados Unidos. Y también hay gente que está trabajando con la idea de unir el blog con el portfolio, lo que se llama el blogfolio normalmente, ¿no? Pero vamos, hay mucho que andar todavía ahí, ¿no?
Sí, yo creo que las posibilidades son muy grandes, o sea, no hay tanta diferencia entre una página web, un blog, un portfolio, dependiendo de cómo tú organices cada una de estas cosas, ¿no? Hay que entender que el PEL, el Portfolio Europeo de las Lenguas, es un tipo muy particular de portfolio y que la idea del portfolio es mucho más grande que la idea del Portfolio Europeo de las Lenguas, ¿no? Escribí un artículo en Carabella, que salió publicado el año pasado, en el que precisamente hacía un recorrido por esta tradición. Yo creo que el Portfolio Europeo de las Lenguas, con todo el interés que tiene y todos los materiales que propone, de algún modo también pierde un poco la naturaleza y el espíritu original que tenía lo que llaman la pedagogía del conjunto, ¿no? Es más sencilla, que es menos sofisticada y que quizá llegaría a más docentes que lo que es el portfolio, porque realmente el portfolio, si tú no sabes lo que es complicado entrar. El portfolio europeo de las lenguas, ¿no? Yo durante la época que estuve dando charlas del portfolio europeo de las lenguas, la verdad es que eran francamente difíciles, porque es que era muy difícil en una hora y media intentar explicar una cosa que no se parece a nada, pero que es todo. Y pues, era como complicado, ¿no?
Bueno, y para terminar, nos gustaría hablar también de algo relacionado con la práctica en el aula, ¿no? Sobre la literacidad crítica, ¿no? En estos tiempos en los que se escribe, se lee, se comunica uno de otra manera, ¿crees que hay alguna recomendación, alguna manera de llevar la literacidad crítica al aula?
Bueno, este es el tema en el que estamos trabajando ahora, es el tema que me está interesando más ahora, que incluye en parte el de la escritura y la lectura en línea. Yo creo que sí, que cada vez es más necesario adoptar una actitud crítica en la educación, ¿no? Integrar una actitud crítica. ¿Qué significa esto? Pues bueno, pues asumir claramente que no estás solo enseñando un idioma, sino que estás enseñando un instrumento de poder y que se trata de enseñar a leer para recuperar la ideología que hay siempre detrás de cualquier discurso y enseñar a decir o a hablar y a escribir para transmitir ideologías también, ¿no? Entendiendo la palabra ideología de una forma neutra, ¿no? O sea, sacándole las connotaciones negativas que tiene el uso corriente en español. Dices leer la ideología y suena aceptable, pero dices escribir la ideología y suena fatal, porque parece que tú tengas que escribir publicidad o intentar convencer a alguien de algo. No, se trata de eso, se trata sencillamente de entender que al usar la lengua, pues tú lo haces en una comunidad plural, plurilingüe, etcétera, ¿no? Y hay muchas cosas que se están desarrollando poco a poco, ¿no? A través de este mundo, ¿no? Un autor que a mí me gusta mucho y que yo creo que ha avanzado mucho en inglés y que en español todavía no está tan desarrollado ni es tan conocido este autor, es un tipo de Sri Lanka, un hindú. Bueno, él es de raza tamil, de origen tamil, pero nació en Sri Lanka, ¿no? En la isla de Ceilán, y ahora vive en Nueva York y trabaja en Nueva York. Se llama Suresh Kannagarajah. Y él tiene un libro muy bonito que se llama, por ejemplo, Cómo enseñar inglés y no ser colonialista.
Suena muy interesante.
Sí, entonces es esta idea de decir, bueno, tú estás enseñando un idioma, como puede ser el inglés o puede ser el español, que es un idioma muy importante de comunicación en el mundo, es una lengua franca. También para muchas personas es una lengua y una cultura de construcción cultural, de construcción de identidades, pero esto evidentemente no anula tus identidades previas. Eso no modifica lo que tú eres, lo enriquece, lo complementa, le añade, no sé, otra capa, ¿no? Otra dimensión. Y entonces tienes que ser consciente de este tema, ¿no? Y gestionar esta situación, ¿no? Por ejemplo, cuando tú escribes en una segunda lengua, ¿no? Un alemán, por ejemplo, que escribe en español, no puede utilizar la retórica del alemán, ¿no? Bueno, la forma como nos comunicamos en español es muy diferente, ¿no? Entonces hay que ser consciente de estas particularidades. Tampoco tiene que renunciar a ser alemán para ser español. No, claro que no, ¿no? Pero entonces hay que ser crítico en el sentido de entender esta pluralidad, de no imponer una determinada retórica, una determinada forma de ver el mundo y gestionar toda esta situación.
Lo que estás comentando me recuerda a una frase de Virginia Woolf, me costó casi 40 años encontrar mi propia voz, ¿no? Entonces, es que sería un proceso de encontrar su propia voz en la lengua que está aprendiendo, ¿no?
Exacto. Os puedo poner un ejemplo de una cosa que me ocurrió en inglés y que de algún modo también se explica con esta cita de Virginia Woolf, ¿no? Yo escribí un artículo para una revista importante dentro de un ámbito que es la simplificación del lenguaje, todo lo que es el plain language o el lenguaje llano, estas cosas, ¿no? Y era una revista que se publicaba en Estados Unidos y en Australia, y tenía una editora australiana en aquel número concreto. Entonces yo escribí el texto, lo escribí en español, porque mi inglés no es tan bueno como para hacerlo directamente, y no había mucho tiempo. Y entonces también una colega mía de mi universidad, que es una traductora hawaiana, de origen hawaiano, muy buena, afincada en España, que ya había traducido conmigo otras cosas, que nos tradujo, por ejemplo, el PEL al inglés, porque había que presentarlo en inglés al Consejo de Europa para que lo aprobaran, ¿no? Entonces lo hizo ella, y es muy buena, y conoce muy bien pues todo lo que es el aprendizaje de lenguas y lo jurídico, porque es traductora jurídica. Entonces ella tradujo mi texto al español, al inglés, perdón, yo revisé el texto en inglés, estaba de acuerdo, ¿no? Y lo mandamos, ¿no? Y entonces me devolvieron el texto corregido. Como es habitual en estas revistas, pues habían hecho miles de correcciones y exigían muchos cambios, pero había cosas que tú decías, bueno, ¿y por qué me cambias esto, no? O sea, dice lo mismo, no necesariamente es más claro. La versión original en inglés gestionada por nosotros ya era clara, y en cambio he dejado de ser yo, o sea, mi voz ha desaparecido, ¿no? El texto que me proponéis transmite la misma información, pero ya no es mío, ya no estoy yo detrás, ¿no? Yo quiero seguir siendo español o catalán, uh-huh, incluso cuando escribo en inglés. Yo, uh-huh, quiero seguir teniendo algo de acento catalán cuando hablo en español o en castellano. Me parece mucho más interesante un mundo donde las personas nos podemos comunicar con español o con inglés, pero donde las identidades de cada uno se reflejan de algún modo, de modo que son reconocibles por nosotros, pero no distorsionan la comunicación ni crean sensaciones negativas en el otro, ¿no? O sea, yo quiero poder hablar en español y ser bien recibido por todos los hispanohablantes, pero sin renunciar a mis particularidades. Y quiero, me parece mucho más interesante escuchar otros hablantes del español que de algún modo muestran sus identidades también en el uso que hacen de la lengua. Me parece mucho más aburrido una comunidad de hablantes en la que todos somos neutros, ¿no? Y hablamos un español absolutamente puro y descafeinado. Sí, estéril, sí, ¿no? Entonces, se trata de construir una comunidad y de negociar estas identidades. O sea, porque cuando hablamos de ideología estamos hablando de estas cosas, claro. No estamos hablando solo de derechas o de izquierdas. Estamos hablando de cómo se dicen las cosas, del valor que tiene el lenguaje, ¿no? Y una de las cosas en la que estoy investigando ahora, que me gusta mucho y que es apasionante, es precisamente una cosa muy relacionada con la tecnología, que es lo que se llaman las prácticas vernáculas de lectura y escritura, que es lo que la gente hace leyendo y escribiendo por su cuenta, fuera, uh-huh, de la escuela, fuera de las instituciones, o sea, la forma como tú chateas, los blogs, qué haces porque te interesa a ti, ¿no? Que no tienes ninguna opción de seguir las reglas establecidas, ¿no? Es lectura y escritura al margen de la ley. Hay una ley que es la que marca, sí, hay una ley que es la que marca la institución, o sea, tú estás en una academia de lenguas, yo estoy en una universidad. Uh-huh. Entonces todos estamos obligados a utilizar el lenguaje de una forma determinada, y está bien que sea así, porque son las convenciones establecidas, ¿no? Luego en mi casa yo hago lo que me da la gana y leo y escribo, ¿no? Entonces es interesante ver lo que hace la gente porque le gusta, porque le interesa y porque lo hace de una forma determinada y qué consigue, ¿no? Entonces lo que te das cuenta es que la gente escribe en el chat y en el blog no para respetar convenciones, para ser correctos o para ser cultos o para ser pedantes, sino para pasárselo bien, para construir una identidad particular, para ser más divertido, para ser más querido por los otros, ¿no? Y entonces la escritura se convierte en un instrumento para conseguir estos fines, ¿no? Entonces, claro, pues no son correctos al estilo que lo son los textos.
Muy bien, muy interesante, ¿no? Está todo dentro del aprendizaje informal, ¿no?
Claro. Y eso es muy importante en lo que es el aprendizaje en línea, ¿no? Porque genera una cantidad
de temo que sí.
muy grande en una plataforma Moodle. A veces es mucho más importante lo que ocurre en el foro.
Bien, pues muchas gracias, Daniel. No queremos robar más tiempo, que sabemos que eres un hombre muy ocupado. Y bueno, pues estamos muy contentos de tenerte con nosotros en LD Lengua. Yo creo que nuestros lectores del blog y los que escuchen el podcast, bueno, pues ya nos irán comentando un poco qué les ha parecido todo.
Thank you. special, make my dreams come true. La, 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 la.